La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí iniciamos una nueva emisión de Es así y punto. En este arranque de semana, una semana muy especial, porque vuelve el fútbol a nivel selección. Y digo vuelve porque vuelve de verdad. No es que simplemente hay una fecha FIFA donde habrá algún que otro partido amistoso. No, comienzan las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Tanto se habló, tanto se analizó, tanto idas y vueltas ha habido en esta situación y finalmente esta semana, a partir del jueves, comienzan dichas eliminatorias. Donde hoy no vamos a hablar sobre el tema porque hay muchísimos temas de lo que aconteció el fin de semana, pero sí, en la próxima emisión de Es así punto, el miércoles, vamos a analizar las eliminatorias de Sudamérica. Habrá partidos amistosos, por ejemplo, México juega contra Holanda, en Europa partido duro para la selección, una buena prueba pensando en lo que viene. Pero hoy vamos a hablar de la Liga Española con la Liga Inglesa. Vamos a comparar un poquito ambas ligas, donde siempre hemos mandado el mensaje, donde hemos dicho con mucha claridad que la Liga Inglesa está por encima de la Liga Española. Este comienzo de la Premier, este comienzo de la Liga Española, realmente sustenta lo que hemos mantenido, lo que hemos dicho durante mucho tiempo. Vamos a analizar y dar los porqué sobre esta situación. Vamos a comentar lo que fue la jornada 13ª de la Liga MX, con el empate en el Clásico Capitalino, la América Pumas 2-2, la derrota de Cruz Azul, el empate de Chivas y el panorama del torneo pensando ya en la recta final. Ojo, faltan 4 fechas y se define absolutamente todo. Vamos a hablar de algunos temas que llaman la atención. El cambio técnico en Mazatlán, lo que pasó con Juventus-Napoli en Italia, sorpresivo. La salida de un jugador de Cruz Azul. A 4 fechas que termina el campeonato, dice me voy. Un hombre titular en el equipo de Robert Dante Siboldi. ¿Se puede permitir esto? ¿Hay que permitir esto? El tema de Dembélé-Barcelona. ¿Qué pasó en el día de hoy con el futbolista que no termina de consolidarse en el conjunto culé? Por supuesto, sus mensajes a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También los que llegan a través de la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así que a prepararse porque tenemos un programa espectacular. Ya da comienzo. Ya iniciamos. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muchas veces usted ha escuchado en este programa que hacemos referencia a la comparación entre la Liga Inglesa y la Liga Española, o sea, la Premier y la Liga. ¿Cuál es mejor? Y hemos dicho en cantidad de oportunidades que la Premier está por encima de la Liga Española. Y este arranque de ambas ligas, 4 fechas en una, 5 fechas en la otra, nos demuestran que la Premier está por encima de la Liga Española. Primero, y antes que todo, porque cuando en España sabemos lo que va a pasar, en Inglaterra son todos signos de interrogación. Sí, así es. Hay muchos aspectos que uno tiene que poner en la balanza a la hora de comparar dos ligas. Una de ellas es el marco de público, algo que ahora no juega, por supuesto. Uno simplemente tiene que basarse de los antecedentes. Y el marco de público en la Premier está muy por encima de lo que es la Liga Española. Uno tiene que poner sobre la balanza también las figuras que juegan en ambos equipos, en ambos torneos. Y la Liga Española le ha competido y ha estado por encima con la presencia de Messi y de Cristiano. Hoy Cristiano está fuera, pero igual se las ingenia para tener muchas figuras. No quizás de la cantidad que supo tener, porque hoy están un poco más dispersas, porque algunas están en otras ligas, como pasa en Alemania, o pasa en Francia con Mbappé, por citar una de las figuras, o el propio Neymar. Pero igualmente el Real Madrid y Barcelona acaparan unas cuantas figuras del fútbol mundial. Y la Premier, que tiene figuras, de repente no los jugadores que hoy mencionamos el top 5, en ese Mbappé, Neymar, Messi, Cristiano, pero sí tiene jugadores muy buenos. Pero lo más importante de la Premier, y esto es lo que quiero hacer énfasis y comentar, es lo pareja que es esta liga. Lo pareja y lo poco previsible que es la liga inglesa. Muchos dirán, bueno, pero Liverpool el año pasado demostró que no es muy parejo. Y sí, es verdad, como lo había demostrado el City el año anterior, que ganaron la liga de punta a punta porque eran los mejores equipos del mundo y jugaban con un fútbol espectacular. Pero uno ve que en la liga española, en este arranque, sabemos que el Real Madrid, sabemos que Barcelona van a estar luchando por el título. Es sabido que van a luchar por el campeonato. Con un Atlético Madrid que va a estar dando pelea, pero que ya no le alcanzan estos primeros partidos para seguir el tren de los dos grandes candidatos. Y después habrá que ver si el Sevilla aguanta o cuánto aguanta el equipo de Lopetegui. Y se terminó. Pero si usted tiene que apostar, yo tengo que apostar, si cualquiera tiene que apostar, vamos a ir con Real Madrid o con Barcelona. Por cierto, los equipos más mediáticos del mundo, sin dudas. Los equipos que más impacto tienen en todo el planeta. Pero no porque el Real Madrid y Barcelona tengan un impacto a nivel mundial, por eso que no tiene un Liverpool, un City, un United, en la misma dimensión, no por eso vamos a decir que la Liga Española está por encima. No, son cosas diferentes. Son cosas muy diferentes. Pero ya sabemos qué pasa en España. El Atlético encima, que se refuerza con Suárez y no le hace un gol al Villarreal, no le hace un gol al Huesca, empata sus últimos dos partidos 0-0, cuando le había metido 6 al Granada y generaba la esperanza que este año veíamos a ver un Atlético más goleador, que es la deuda pendiente que tiene el equipo de Diego Pablo Simeone. Marcar goles y poder ganar los partidos que tiene que ganar. Ya regala puntos, que después le va a costar muchísimo, carísimo, en el correr del campeonato. Ahora, después será lógica, Real Madrid jugando bien o más o menos le alcanza y le gana. En este caso, al Levante 2-0. Porque no jugó un partidazo, le ganó bien. Cuando le pega Vinicius al gol 1-0, totalmente solo, recibe una pelota dentro del área, ni lo marcan, y la pone al lado del palo para el 1-0. Después pudo haber empatado el Levante. Tuvo opciones como el Madrid para ampliar. Y sobre el final llega el segundo, el gol de Benzema, en mano a mano, solo, 2-0, un partido totalmente definido. El Barça, con un rival complicado como el Sevilla, se le atragantó, le quitó sus primeros dos puntos y empataron 1-1, dejando una imagen inferior a la que había mostrado con rivales que estaban por debajo, como fue en la primera fecha y en la segunda ante el Villarreal y ante el Celta. Pero toda esta introducción, todo este arranque de Liga Española, es para poner del otro lado lo que es la Liga Inglesa. Yo le pregunto a usted, ¿quién va a ganar la Liga Inglesa? Y es difícil. Uno siempre va a apostar a un City, uno siempre va a pensar en un Liverpool. Pero ojo que es una Liga Inglesa que de repente termina ganando un Everton, o termina ganando el Tottenham, o lo termina ganando el Arsenal. Porque es posible. Hemos visto en este arranque de Liga, y este fin de semana quedó muy patentizado con algunos resultados, que el mejor equipo de los últimos, del último año, el que se galopó la Liga Premier de punta a punta, se comió 7 goles. El Aston Villa le ganó al Liverpool 7-2. ¿Dónde íbamos a ver una liga que un equipo campeón al año siguiente se comiera 7 goles? Y no en un amistoso, en un partido oficial por puntos. Y viniendo bien, porque el Liverpool venía bien. Le había ganado el Arsenal, por ejemplo, en las primeras fechas de esta competición. Lo cual, eso es bueno para la liga. Yo no me imagino un Barcelona comiéndose 7 goles. Y no porque Barcelona sea una máquina, porque no lo es. No me imagino al Real Madrid comiéndose 7 goles. No se los va a comer en todo el campeonato. Ni que tenga una mala tarde. Lo cual eso es refrescante para una liga. Y eso es lo que uno destaca. Que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Por más que después, sin dudas, los City, los Liverpool, los United, los Tottenham, los Chelsea van a estar arriba. Claro que van a estar arriba ellos. Tienen más plantel, tienen más presupuesto. Pero cada partido es dificilísimo. Y eso lleva a que la liga es mucho más atractiva. Y no es que una historia que ya conocemos el final a medias, pero lo conocemos. Ya sabemos quién termina con quién. Ya sabemos cómo termina la muchacha con el muchacho, juntos se casan y son felices por el resto de sus vidas. No sabemos el camino, si muchacho le va a dar el beso a ellos o ella se lo da a él, que sería gana Barcelona o gana el Real Madrid, pero ya sabemos la historia. Y en Inglaterra no. ¿Habrá un campeón tan holgado de punta a punta como lo logró Liverpool? Seguramente no. ¿Podrá volver el City a dar una vuelta olímpica? Habrá que ver. Un City que empata con un equipo recién ascendido como el Leeds United 1-1 y que se había comido 5 contra el Leicester en la fecha anterior en el 5-2, el equipo de Guardiola. Ojo, ¿le alcanzará al Tottenham para, con Mourinho, tener la Premier que aspire a ganar el campeonato? Y uno piensa que no, pero de repente le alcanza. Le metió 6 al United. Perdía al comienzo el partido con el gol de Bruno Fernández, lo dio vuelta 2-1. Martial se hace expulsar, un golpe tonto a Lamela, se queda con 10. La aprovechó el Tottenham, le metió 6 goles. Un United que se come 6 goles ante el Tottenham y en Old Trafford. Entonces, todo esto lo hace muy interesante a esta liga. Lo que fue Liverpool 4, Leeds United 3. Al comienzo de la Premier, la primera jornada, con el equipo recién ascendido, el conjunto de Marcelo Bielsa. Entonces, desde ahí uno ve que hay una diferencia, donde dos equipos que han marcado en los últimos años el camino, que ha sido el City y el Liverpool. Pero vemos que el City se comió 5 contra el Leicester y el Liverpool 7 contra el Aston Villa. O sea que el Liverpool y el City serían como el Barcelona y el Real Madrid. Sin embargo, no se me cruza por la cabeza que un Barcelona, un Real Madrid se vayan a comer 5 goles o 6 goles o 7 goles. Y muchos dicen, no, bueno, porque eso habla de una liga irregular. Pero hay que darle todo el mérito al que consiguió los goles, al Aston Villa. El que juega contra el Madrid no se anima ni a atacarlo. Y cuando lo ataca no tiene fuerza para hacerle goles. Lo veíamos en el Levante este fin de semana. El que juega contra el Barça, lo propio. Villarreal en el primer tiempo perdía 4-0. Ese Villarreal que le empató al Atlético Madrid 0-0. Contra el Barcelona, primera fecha, perdía 4-0. Segundo tiempo no quiso atacar el equipo de Unai Emery. No quiso ni atacar. Partido definido, dijo, voy a comerme una goleada histórica. Entonces, que los de arriba goleen es lógico. Pero lo que no es lógico es que vengan los de abajo, como un Aston Villa o con un Leicester, y goleen a los de arriba. Y lo llenen de goles. Eso es bueno para cualquier liga. ¿Por qué la liga mexicana es atractiva? Porque no sabemos quién va a ganar. Más allá de que hay una liguilla. La ganará León, lo ganará Cruz Azul, América puede, le alcanza Pumas. Quizá lo termina ganando Pachuca, Monterrey se puede inspirar en la liguilla. En Argentina, por más que en los últimos años ha habido una inclinación mayor hacia River y hacia Boca, y River ha sido el mejor equipo de América, y cómo juega al fútbol River, los invito a que lo vean, juega espectacular. Sin embargo, no ha podido ganar la liga local, no la ha podido ganar. Ha ganado la Copa Argentina, pero no el torneo local. Entonces, hablamos de ligas donde hay mucha paridad, donde son todos los partidos complicados. Algo que no pasa tanto en la Liga Española. Y ojo, porque después en Europa podemos hablar de los equipos ingleses que empezaron mal, que no tienen buena temporada, que el City y el Liverpool no están a la altura de lo que supieron ser. Y es cierto, es verdad, por eso estos arranques, donde han recibido muchísimos goles. Pero es cierto que han dominado o han estado en Europa en los puestos de vanguardia. Liverpool ganó la Champions hace 2 temporadas atrás, previo a esta victoria que consigue el Bayern Múnich. El City ha sido constante protagonista, le ha faltado siempre 5 para el peso, sí, le ha faltado. En partidos claves le ha faltado, le pesa la Champions. Pero es un equipo que eliminó al Real Madrid. Entonces, tienen con qué. Es verdad que el Atlético de Madrid eliminó al Liverpool, pero es un nivel parejo. Cuando metemos un Barcelona, un Real Madrid, un Atlético, un Liverpool, un City, un United, un Chelsea, el nivel es parejo. Unos más, unos menos, pero es parejo. Pero en sus ligas, sin duda, es mucho más atractivo lo que pasa en Inglaterra. Con los recién ascendidos que pueden estar de la mitad hacia arriba como un Leeds United, o con los de arriba que pueden perder por goleada contra cualquiera. Hay diferentes razones para analizar este momento de Guardiola y su City, cómo está perdiendo puntos. Sí, podemos decir que hay un desgaste, algunos dicen problemas defensivos y los tiene, aunque claro, con esa billetera abierta y con esa constante opción de contratar, no se piensa, no encontró todavía los defensas que quiere Guardiola. Después de tantos años y tanto dinero, ¿no los encontró? Por favor, no tengo dudas que Marcelo Gallardo sigue siendo o es el mejor técnico del mundo. Cada día lo tengo mucho más confirmado y más seguro cuando veo lo que le pasa a Klopp o cuando veo lo que le pasa a Guardiola. Quienes contratan, contratan y contratan. Y allá a Gallardo, como a otros técnicos que pasan en Sudamérica, le desarman constantemente los equipos. Ahora, por ejemplo, se va un central como Martínez Cuarta a la Fiorentina. Y bueno, hay que arreglarse con lo que hay. No contrató jugadores, no contrató el torneo pasado. Se las arregla con lo que hay. Y el equipo siempre sigue siendo competitivo y arriba. Pero bueno, sería para otra historia, para otro tema. Pero bueno, bueno mencionarlo. Porque dirigir con una billetera donde sale y sale dinero mucho más fácil que dirigir con una tesorería que no tiene un peso partido por la mitad. Pero volviendo a la comparación, sin dudas, me sigo quedando con la Premier. Porque es lindo cuando uno se sienta el fin de semana a ver un partido y no sabe lo que va a pasar. Cuando uno se sienta a ver un encuentro y dice, vamos a ver quién lo gana. Si lo gana el favorito o el otro termina sorprendiendo. La mayoría de los partidos lo van a terminar ganando los favoritos, no tenemos dudas. Pero en muchos no, y van a complicar, y van a dar batalla. Y en este arranque hoy, si me apuran, no sabría a qué equipo apostar como candidato a ganar la Premier. Quizás el Liverpool, sí, aunque se comió 7, de repente el Liverpool sería el candidato para decir conjunto que más opciones tiene de llevarse el campeonato. Mientras que en España queda todo mucho más claro. Y cuando uno se sienta a ver los partidos, sabe que el Barcelona va a sumar puntos, que el Real Madrid va a sumar puntos. Podrán sufrir, podrán tener algún problema, podrá tardar en llegar a ese primer gol, le hará partido el conjunto que está enfrente, pero a la larga, si no es con fútbol, será con alguna decisión polémica del arbitraje o será cualquier otro factor, pero terminarán ganando. La Española, ya está escrito el final. En Inglaterra, esto es incertidumbre. Es duda, mucho más paridad y por eso la hace mucho más atractiva. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Faltan 4 fechas y termina la etapa regular en la Liga MX. Les recuerdo que el fin de semana entrante no hay fútbol en México porque es fecha FIFA. Por lo tanto, aquí a 2 semanas se va a reanudar el torneo con lo que va a ser la 14ª fecha. O sea, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª y termina el campeonato. Los 4 primeros se meten en cuarto de final. Del 5º al 12º van al repechaje, a esa instancia liguilla. Y del 13º al 18º ya se despiden del torneo esos últimos 6 equipos. Y esta jornada marcó unos cuantos caminos y unas cuartas tendencias de para dónde va el torneo. Por un lado, Santos que le gana a Puebla. Ojo con Santos, empieza a recuperarse por lo menos en resultados. Santos es peligroso en un repechaje. Santos va a meterse seguramente en el repechaje y va a luchar con un equipo de los de arriba. Y me refiero, puede luchar con un Monterrey, con un Pachuca, quizás con un Tigres. Uno de esos va a estar luchando en el repechaje. ¿Por qué? La sensación es que no va a terminar entre los de arriba. Y me refiero 5º, 6º, 7º. Está más cerca del 10º puesto, 12º, 9º. Entonces, ojo, que es un rival difícil. No es que el repechaje va a ser un trámite al que le toque enfrentar a Santos. A Chivas le podría tocar enfrentar a Santos. Y no sería nada fácil. Hoy sería Pachuca el rival de Santos. Es un equipo para tomar en cuenta. León le gana a Mazatlán 2-1. Victoria que da vuelta sobre el final. El equipo de Nacho Ambriz, que juega muy bien. Que es líder, hoy más líder que nunca, porque le saca 4 a la máquina cementera, 30-26. Es un gran candidato. Juega muy bien al fútbol. Está muy bien trabajado desde la posesión de la pelota, desde la rotación en ataque, desde la llegada de jugadores de atrás que hacen daño. Realmente ha hecho muy buen trabajo Nacho Ambriz. Le da una fisonomía de equipo muy fuerte a este León, que tendrá que mantenerlo y potenciarlo en liguilla. Algo que no es fácil. Le falta más peso individual, pero va camino a ser el número 1. Ganó Tigres 3-0 a San Luis. Ojo con Tigres, porque es creo que su cuarta victoria consecutiva la que obtiene Tigres. Y estamos hablando de un equipo siempre protagonista, un equipo que tiene gran plantel, que tiene mucho oficio, observando aquí, sí, la cuarta victoria consecutiva. Y en ninguno de los partidos recibió goles, ¿eh? 2-0 a Santos, 3-0 a Querétaro, 2-0 a Monterrey, 3-0 a San Luis. Ojo con Tigres, porque aparte, Tigres ya se metió quinto, y está con 23 puntos a 1 punto de Pumas, que es el cuarto, y a 2 de América, que es el tercero, y a 3 de Cruz Azul, que es el segundo. ¿A qué voy? Recordemos que los 4 primeros van directo a cuarto de final. O sea, si termino cuarto, estoy en cuarto de final. Si termino quinto, estoy en octavo de final. Tengo que jugar una ronda antes. Y esa ronda antes, que le pregunten a Cruz Azul, le puede tocar un Toluca y queda eliminado. Si le pasa en un partido como le pasó en el día de ayer. Después entraremos en el tema de Toluca-Cruz Azul. Entonces, Tigres va camino a robarle uno de los puestos de vanguardia, de los primeros 4, a los conjuntos hoy ubicados en esas posiciones. América-Pumas empataron 2-2. Partido vibrante, con muchos goles, que hay que decirlo, qué difícil que es para ambos técnicos armar planteles, armar una alineación con tantas bajas. A Pumas le falta toda la columna vertebral, desde Talavera en el arco, desde Freire en el fondo como central, desde Álvarez, lo importante de Fabio Álvarez, que fue en el medio, como volante de contención con manejo o como volante por fuera. Y le falta adelante Carlos González, un tremendo delantero, el solo socio de Dineno. Entonces, 4 jugadores importantísimos. Entonces, sin embargo, le hizo un gran partido en América, que también, ojo, América tiene una defensa totalmente emparchada, una defensa que hace lo que puede, sin Aguilera, sin Bruno Valdés, sin Sebastián Cáceres, sin Sánchez. Entonces no puede hacer milagros tampoco Miguel Herrera con esta defensa del América. Y que marcó mal, por cierto, marcó mal, defendió mal el conjunto del América. Pero bueno, no venía defendiendo bien cuando tenía los titulares, mucho menos ahora que ha tocado jugar con este plantel de suplentes. Fíjense que en el primer gol, el gol de Pumas, el 1-0, el gol de Bigón, la pelota viene por derecha, es una pelota hacia el medio, recibe Bigón, y recibe solo. Yo no comparto eso de que en el área un delantero reciba solo y después tenga el tiempo de acomodarse como se acomoda Bigón y pone la pelota donde la quiere poner. Lo va a buscar Ramón Juárez, pero cuando lo va a buscar, cuando el defensor piensa, yo voy a buscar al delantero que está en el área, voy a ir a marcarlo, el delantero está pensando dónde voy a poner la pelota y este me viene a buscar, ¿cómo me lo saco encima? Me abro hacia la derecha. Se abre hacia la derecha y pone un remate formidable Bigón. Entonces, el defensor tiene que estar al lado, tiene una marca pegajosa, tiene que incomodarlo cuando recibe la pelota, no cuando le va a pegar a la pelota. No que reciba con la soledad que termina recibiendo. Y bueno, así consigue el 1-0 Pumas, que se da también después en el gol de Benedetti, de cierta manera. Hay muchos jugadores de Pumas. Hay una jugada media extraña, se eleva, baja, rebota, bla, le queda a Benedetti. Después van a buscarlo. Y Benedetti es un hombre con gran condición, le pega bien, la cruza y empata el partido. El reflejo que este América, que fue más en el primer tiempo, fue un poco más que Pumas, dentro de un partido parejo, que el América no marca bien, es en el gol de Iturbe. No solamente porque Iturbe termina cabeceando en el área, hace un gran gol, un Iturbe que puede jugar como extremo o puede jugar como segundo delantero, porque lo hizo con Dinero como segundo delantero, al no tener a Carlos González, lo saca de la banda izquierda donde lo venía utilizando para colocarlo como segundo delantero, un delantero más suelto. Pero fíjense la jugada que hace Mayorga. Mayorga, que es un lateral por izquierda, deja 3 hombres en el camino. Hay uno que lo está corriendo de atrás, hay 2 que lo van a marcar. No es una marca escalonada. La marca es, uno lo va a buscar, el otro lo espera. Entonces, si el primero ya lo complica, lo saca un poco de la jugada, lo abre hacia el costado que lo quiere llevar, y el de atrás tiene que terminar con la jugada. No, lo van a marcar los 2 en la línea y él pasa por los 2. Y llega a línea de fondo. O sea, el América hace muy mal los relevos defensivos. Pone un centro y el gol para el 2-1 de Pumas. Que parecía que se llevaba la victoria porque a América le costaba generar. A América le costaba mucho meterse en el encuentro para buscar el 2-2. Pero bueno, Iniestra comete primero una infracción, después una mano innecesaria en el área, una mano tonta, de esos que cualquiera, mi mamá cobra penal, sí, mi mamá cobra penal, no había ningún motivo para reclamar nada, el jugador tiene que buscarla con la cabeza, tiene que ponerse de espalda, no sé, tiene que hacer algo, pero no puede poner esa mano ahí, y bueno, ejecuta bien Viñas, que tiene personalidad este nuevo uruguayo, la verdad que las pide todas, las va a buscar, le pega bien, de zurda, y el partido se pone 2-2, y casi Cáceres lo termina ganando. Santiago Cáceres sobre el final tuvo una clarísima que casi, después de un rebote de Julio González, que casi termina en el triunfo. El balance es importante, el 2-2, los dos suman puntos, un puntito, faltaban muchos jugadores, lo cual es lógico. Para Pumas es más importante el empate desde el punto de vista que América ha sido más en los últimos años y Pumas trata de acercarse a ese grupo de equipos grandes. Habrá que ver ahora, bueno, cómo cierran el campeonato. Porque cualquiera, América, Cruz Azul, Pumas, Tigres, cualquiera puede terminar segundo, cualquiera puede terminar tercero, cualquiera puede terminar cuarto. Y el quinto va a ser el perjudicado, porque va a jugar contra el último de la tabla. El último de la tabla de los clasificados, claro está. Pero bueno, partido interesante en América Pumas. Toluca le ganó 2-0 a Cruz Azul y nos tocó con Jorge Ramos hacer ese partido. Un poco abultado por lo visto. Cruz Azul no jugó del todo bien con la pelota, pero generó situaciones para haber conseguido el empate cuando perdía por 1-0. La pelota parada fue terrible, la salida de Corona fue terrible, pésima, que deriva en el gol de Ortega del 1-0. Corona ya tiene buenas atajadas, pero no puede salir de esa manera. Un arquero con la experiencia de Corona, llegar a destiempo, estirar el brazo, ni rozar la pelota, que se quede en el arco, que se quede debajo del travesaño. Porque es descuidar el arco y no cortar un centro. Hay un movimiento muy bueno en el Toluca. Es un sector que Toluca deja libre para que ningún jugador lo vaya a ocupar. Y en el movimiento aparece Ortega solo. Por eso no hay ningún futbolista de Cruz Azul en ese sector. Pero igual, es pelota de Corona. Corona perfectamente tendría que haber sacado esa pelota. Y después jugó con esa desesperación, jugó mal, no generó mucho. Y las que generó las terminó mal. Si no aparecía el portero García, aparecía la mala puntería de los delanteros. Hizo méritos especialmente en el cierre del primer tiempo Cruz Azul para empatar el partido. Lo tendría que haber empatado. Y después llega el segundo, otra pelota aérea, otra pelota en el área. Ahí no tiene tanta culpa Jesús Corona en ese caso. Pero bueno, sí aparece Sauro. Y de cabeza consigue el 2-0. Todo el mundo extrañó a Lichnowsky. Que hasta lo de Lichnowsky, y después voy a hablar sobre el tema, que se fue a Arabia Saudita, hasta es un impacto en el plantel cuando sacan un futbolista. Porque hay un impacto en que se va. Este hombre que era titular, lo perdemos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué desarman el equipo ahora? O sea, hay un impacto en el tema de la salida del chileno. Y un hombre que en las pelotas paradas era muy bueno. Después quiero ampliar sobre esta situación, pero no me quiero ir del tema del campeonato. Y después Tijuana empató con Chivas 0-0, donde Chivas sigue demostrando tener problemas en ofensiva, de generación y de culminación. Ahora, Chivas está octavo. Ya empieza a especular Vucetich, no tengo dudas, con que no le va a alcanzar para terminar entre los cuatro mejores. Entonces prefiere sumar un puntito y mantenerse ahí, octavo, séptimo, noveno. Bueno, en esa posición. Si termina octavo, va a jugar contra el noveno en la liguilla y tendrá la ventaja de la localía porque va a ser a un partido. Entonces tendrá esa ventaja Chivas. Y de ahí donde está especulando el propio Vucetich. Tiene que darle más volumen de juego, tiene que darle mayor generación, al equipo le falta. Y bueno, vamos a ver hasta dónde le alcanza. La sensación que le alcanza para pasar esa ronda de liguilla. Después va a ser muy difícil para Chivas cuando enfrenta a alguno de los cuatro de arriba. Y por lo que muestra el futbolístico, por los partidos que restan, uno no ve a un Chivas que pueda ganar ese espacio o esos puntos para terminar entre los cuatro de arriba. Un torneo que genera más expectativa en quién va a terminar decimosegundo, en quién va a terminar decimoprimero, si va a ser Puebla, si va a ser Juárez, si va a ser Tijuana, si va a ser Atlas, qué pasa con Santos si se mete, porque hay mucha paridad en esos puestos que en el tema de los de arriba. Porque lo de arriba ya luce a definido. Hay que ver si entra Tigres y si sale Pumas. Si entra Tigres y sale América o sale Cruz Azul, o si de repente Tigres no termina entrando. Pero el resto prácticamente está definido, aunque falten todavía 12 puntos por disputar. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Algunas noticias de hechos que han acontecido durante el fin de semana y algunos ya en el día de hoy. Por ejemplo, el caso de Dembélé. Nos informa desde Barcelona, Moisés Llorens, que Dembélé hoy no se ejercitó con sus compañeros. Se personó, apareció en la ciudad deportiva, donde estaba el conjunto del Barça para entrenar, pero antes de comenzar el entrenamiento se terminó yendo. En el día de ayer, en el partido que el Barcelona empató con Sevilla 1-1, él fue al banco de suplentes y no entró. no jugó ni un solo minuto. No sabemos si es que se fue porque estaba molesto, si es que se fue porque tenía algún inconveniente físico, pero lo que uno sí sabe que es constante los problemas de Dembélé. El otro día llegó 15, 20 minutos tarde al entrenamiento. Hoy llega y se va. Entonces, ¿qué méritos hace Dembélé para ganarse un puesto en el Barcelona? Ninguno. Y el técnico no olvida estas cosas. El técnico se da cuenta de esta personalidad de jugadores que seguramente ayer terminó ofendido, terminó molesto, porque fue al banco, porque no entró, porque hay 5 cambios para realizar y dentro de esos 5 cambios nunca optó por Dembélé. Si mal no recuerdo, Koeman hizo 4. Pero señores, hay que ser un poco más profesional en la vida. Hay que ganarse un espacio en un equipo con el entrenamiento, con el esfuerzo, con la disciplina, algo que no ha tenido Dembélé. Pasan las semanas, pasan los meses, cambian de técnico, pero Dembélé no modifica sus vicios, sus malos comportamientos, que lo están llevando a ser en su futuro transferido a un equipo y ser un jugador del montón, jugador con condiciones, un muy buen futbolista, va a quedar fuera del equipo. Claro, él verá que Ansu Fati es titular, que él no lo es, Ansu Fati tiene 17 años, pero el esfuerzo que hace Ansu Fati no lo hace Dembélé, y por eso está donde está. Juan Francisco Paco Palencia fue despedido como técnico de Mazatlán, lo cual nos termina sorprendiendo. Primero, que faltan 4 fechas para que termine el campeonato. Es cierto que Mazatlán solo ganó 2 partidos, de los 13 que disputó, empató 4 y perdió 7. Venía de perder ante León 2-1, o sea, perdió ante el mejor equipo del campeonato. Pero hay que entender, y esto es lo que a la directiva no le entra en la cabeza, y la mayoría porque son los cabezas de pescado que no saben nada de fútbol, que los equipos no se arman de la noche a la mañana. Que un técnico como Palencia necesita todo un campeonato para armar un equipo. De Mazatlán, que no desentonó dentro de todo, no tuvo un campeonato espectacular, pero le hizo partido a la mayoría, compitió, es un plantel totalmente armado de diferentes jugadores que llegan de diferentes equipos. Es verdad que hay una base de futbolistas de Morelia, es cierto, hay unos cuantos jugadores de Morelia, pero después hay jugadores que llegan de diferentes equipos, hay que entender una idea, es un técnico nuevo. Cuando se enfrenta a 17 rivales, que son equipos armados, la mayoría ya armados desde hace mucho tiempo atrás, porque uno ve, aunque sean equipos, no solamente los fuertes, los Monterrey, los América, los Cruz Azul, los Tigres, si uno va a la mitad de tabla, uno encuentra equipos que hace tiempo que vienen armados, que se han desprendido de un futbolista, de 2, de 3, llegan 3, llegan 2, llegan 4, pero hay una base. Mazatlán empezó de 0. Franquicia nueva, estadio nuevo, técnico nuevo y jugadores nuevos. Hay jugadores de Mazatlán que debutaron la fecha 3, fecha 4, fecha 5, porque no están bien físicamente, por la cuestión del pase. Un caso, por ejemplo, Gonzalo Jara, por decir uno. Entonces, es muy difícil para el técnico armar un equipo en estas condiciones. Uno mira los resultados, veamos los últimos. Perdió con León 2-1, perdió con Chivas 2-1, perdió con Cruz Azul 3-2, empató con Atlas 1-1, le ganó Tijuana 1-0. O sea, vemos derrotas por un gol de diferencia. Está bien, pero estamos hablando con Chivas, que tiene una base armada desde hace ya más de 6 meses, hace un año, año y pico que tiene una base armada Chivas. Ni hablar de Cruz Azul. León también, y pierde por un gol de diferencia. O sea que el equipo está haciendo partido, pero enfrenta a equipos que son fuertes, candidatos a un título como León o como Cruz Azul. Pero los técnicos no analizan, no piensan, no, echemos al técnico. Palencia es el menos responsable, es el menos culpable de esta situación. Es lamentable. Es tan lamentable como lo que pasó en Italia el fin de semana, donde se le dio el triunfo a la Juve ante el Napoli 3-0 porque no se presentó el equipo de Gennaro Gattuso. Hoy casualmente Andrea Agnelli, que es el presidente de la Juve, dijo que el domingo su club respetó las reglas y que las reglas eran muy claras y reconoció que Aurelio De Laurentiis, que es el presidente del Napoli, le envió un mensaje para pedir aplazar el partido. Y él dijo, hemos intercambiado unos mensajes con De Laurentiis, Él me escribió, yo le dije que el Juventus respeta las reglas vigentes. Él quería aplazar el partido, una petición que puede ser legítima, pero en todas las industrias hay reglas y hay que respetarlas. Acá pasó que al Napoli, la agencia sanitaria local, la agencia sanitaria de Nápoles, le ordenó no viajar porque tenía jugadores que habían dado positivo del COVID-19. Piotr Zielinski, uno de ellos, el macedonio, el Fit Elmas, otro de los que dio positivo, un miembro del personal. Entonces se dijo, no viaje el Napoli a jugar en Turín contra la Juve. Pero como no se hizo el reclamo a tiempo o no pidió el aplazamiento del partido a tiempo, todo fue sobre la hora, la Juve se presentó y ganó el partido 3-0. O sea, es una falta de respeto hacia una situación de este COVID-19 que nos supera a todos. Hay que entender la situación del Napoli. Ah, no, la Juve, tranquilo, me presento y gano los puntos. Habrá que ver igualmente qué dictamina después la Federación Italiana. Hoy los puntos los tiene Juventus con un 3-0 porque el Napoli no se presentó. Pero es una falta de respeto al colega, al dirigente, a la institución, de no entender que el Napoli tenía jugadores que dio positivos y quizás algún otro que de repente no dio positivo en las últimas horas y puede dar en las próximas. Pues sabemos cómo trabaja lamentablemente este virus. Pero no puede la Juve aprovecharse de esta situación para decir, me presento y gano los puntos. Hay que ser un poco más solidario con esta situación. Hoy la sufrió el Napoli, mañana la puede sufrir la Juve. Pues sabemos lo que pasa con esta pandemia y con este virus. Lamentable, muy pobre la actitud de la Juve. Nada de colegaje con el conjunto del sur de Italia. Se fue Igor Lichnowsky, Arabia Saudita, el central chileno del Cruz Azul. Ayer nos enteramos casualmente cuando estamos en la transmisión del partido con Jorge Ramos en el Toluca Cruz Azul. Se va a Arabia Saudita. A 4 fechas, si incluimos el partido de ayer, a 5 fechas que termine el campeonato. No podemos, y esto es para la dirigencia de Cruz Azul, sacar un futbolista titular, cuando faltan 5 fechas para terminar un campeonato. Encima Toluca le hace los 2 goles de pelota parada, cuando uno de los fuertes que tiene Lichnowsky es ganar, marcar en las pelotas aéreas, un muy buen cabeceador. Entonces se le saca un futbolista titular a un técnico que está intentando lograr apartar al plantel, a los jugadores de toda esta crisis que existen los dirigentes de la máquina cementera. Y ahora, como llega una muy buena oferta de 3 millones de dólares, la terminó aceptando. Cruz Azul había pagado 2.100.000 a Necaxa por Lichnowsky y lo vende por 3. Gana $900.000. Y es verdad que es una cifra importante, no despreciable. Pero hay que entender que ahí tiene que haber otros objetivos en Cruz Azul, que son los títulos, el campeonato. Y para que consiga un campeonato tiene que llegar bien armado. Se no puede darse el lujo de perder un jugador porque sí. Entonces, mal de parte de la dirigencia. Entiendo el deseo del futbolista. A veces se puede llegar a un acuerdo. Te damos las facilidades, a ver si el equipo árabe te espera algunas fechas, terminemos el campeonato. Falta muy poco para terminar. Pero bueno, sufre una baja importante la máquina cementera. Después se pierden los campeonatos. Después no se consiguen los técnicos. No se consiguen los títulos. Y después se termina echando a los técnicos. Pero aquí hay que entender que estas decisiones, a la corta o a la larga, termina pasando factura. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
A ver, algunos mensajes. La gente manda sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Muchas más personas se comunican a través de Instagram, Estoy observando. Bueno, José Méndez dice: hola, buenas tardes, Hernán. Una pregunta. ¿Usted cree que le pase lo mismo al Barcelona que al equipo del Milan? Un equipo olvidado que no compite hace muchos años. Un equipo olvidado, vuelve a escribirme. Yo pienso que sí, el Barcelona va por mismo camino que el equipo del Milan. Un equipo perdedor. ¿Usted qué piensa? A nivel europeo le puede pasar a Barcelona. Barcelona hay una diferencia. Barcelona y Real Madrid acaparan todo. Y me refiero a acaparan todo, los mayores derechos de televisión, mayores ganancias. El Milan ya de por sí comparte una ciudad con el Inter, cosa que no pasa con el Barcelona, comparte con el Español, pero ¿cuánto? 90-10, 80-20. Me refiero a aficionados, venta de camisetas, todo lo que genera alrededor de la cuestión económica. Entonces, ya de por sí para el Milan es compartir mitad de ciudad contra con el Inter. El Barcelona no comparte, 50-50. Pero a nivel nacional, hoy un Milan tiene a la Juve, o en el sur de Italia a un Napoli, o a una Fiorentina en su momento, o a otros animadores que también le compiten. La Roma, la Lazio, hay conjuntos que hoy Atalanta, que se han acercado. Entonces se le hace mucho más difícil al Milan competir al nivel que supo tener. Para el Barcelona, aunque no tenga el nivel o esté a la sombra del Real Madrid, porque Barcelona siempre fue un segundón que estaba a la sombra del Real Madrid. Real Madrid dominaba Europa y dominaba España. Y de vez en cuando ganaba el Barcelona. Bueno, vamos a volver a eso. Una vez que Messi se vaya y pasen los años, vamos a volver a eso. Va a haber un dominio mayor del Real Madrid. No tengo dudas. Ahora, no va a llegar a lo del Milan. No va a llegar. Porque el Milan tiene muchas más trabas que hoy no va a tener el Barcelona. Jojo Loquillo. Hola, profe. Saludos desde de San Francisco, California. En el podcast del viernes no estoy de acuerdo con los comentarios de la no convocatoria de Chicharito. En la selección de cualquier país tienen que ir los mejores y Chicharito no tiene el nivel, no tiene el ritmo, unas libras de más. Estoy de acuerdo con la jerarquía, goleador histórico, pero su convocatoria se la tiene que ganar en la cancha, haciendo goles. Y también no estoy de acuerdo con muchos de los convocados por el Tata. HH, Lainez, entre otros. Loquillo, aquí usted dice tiene que ir los mejores, perfecto. Y uno dice, ¿qué hace Gobea? ¿Qué hacen algunos de los jóvenes que fueron convocados que no tienen ni espacio en una selección sub-23 y llegan a una selección mayor? ¿Porque están en Europa? ¿Por eso son convocados? Entonces, desde ahí ya empezamos mal. Entonces, Chicharito tiene mucho más jerarquía que muchos de ellos. ¿Hoy podemos decir que Henry Martín, que está haciendo goles, es más que Chicharito? Hoy juegan la final de la Copa Oro, México-Estados Unidos. ¿Y vamos a ir con Henry Martín por encima de Chicharito? Ojo, es verdad que no he hecho goles en la MLS. ¿Y si mañana hace 3 goles? ¿Si la semana que viene hace 3 goles? Pues es que no podemos casarnos solo de la cuestión estadística. La cuestión estadística, no hace goles. Perfecto, no hace goles, no ha hecho goles. Pero puede en 15 días demostrar que tiene muy buen nivel y empezar a hacer goles. Lo puede hacer. Y hace 3 goles en un partido, entonces ahora sí lo llamamos porque hizo 3 goles en un partido. Yo creo que hay que ir más allá de esa situación. Pero lo que yo hablo de Chicharito, porque la Jun, que no es titular en Monterrey, no es titular, es convocado. Es convocado, nadie habla de la Jun. Y así hay otros casos. Héctor Herrera juega poco y nada y es convocado. Usted lo criticaba lo de Herrera, lo entiendo, perfecto. Lainez no juega en el Betis y es convocado. Yo sé que usted también lo mencionaba. Voy por otra gente, ¿no? Pero yo lo que voy con Chicharito, ¿quién le ha dado tanto a la selección que tampoco puede quedar de un día para el otro, de la noche a la mañana, de un plumazo fuera de la selección? Merece otro final y no el que le están dando. ¿Que él se ha equivocado? En algunos aspectos sí, no tengo dudas. ¿Es convocado Talavera con 38 años? ¿Está atajando bien? Sí, pero ¿qué futuro hay con Talavera? ¿Qué futuro hay con Talavera? Y es convocado, y Chicharito no. O sea, le cito algunos que me vienen a la cabeza. Dice Juan, muy buenos podcasts, solo que en lo de Chicharito hoy no estuve de acuerdo. Ya tiene mínimo 2 años con muy bajo juego. Y hay varios delanteros que es mejor que ir puliendo para los 2 próximos mundiales. Saludos y si seguimos escuchando su podcast. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, más o menos ya le contesté al oyente anterior y más o menos estamos de acuerdo. Ahora, es verdad que hay que convocar a jóvenes, ¿eh? Es verdad. No estoy de acuerdo con eso. Si llevo un mundial con mente 3 centrodelanteros, se llevarán 3. Que el tercero sea un joven, perfecto, me parece bien. Pero 2, uno Jiménez, fijo. Hoy, uno Jiménez. Hay un segundo, que pongo a Chicharito. Hay un tercero, que pongo a Macías. Perfecto. De repente, Alan Pulido. Hay que ver qué muestra Alan Pulido. Vamos a ver. pero no le sobran delanteros a México. Henry Martín no es ni va a llegar a ser lo que fue Chicharito. Ojo con eso, Jiménez, vamos a ver. Lo vimos este fin de semana contra Toluca. Es jovencito, le falta mucho, por supuesto. Pero no se puede ir a un Mundial con Jiménez y con Macías con el nivel que están mostrando. México se va en la primera ronda. Ahora, que tiene que mejorar Chicharito, no hay duda. Y tiene que mostrar compromiso, por supuesto. Alexander, siempre tirándole a la MLS. La verdad que no sé qué piques tenés con la MLS. No entiendo. ¿Qué es lo que te duele de MLS? Alexander Alfaro, primero, no me duele nada de la MLS. Y la MLS, yo elogio muchos aspectos de la MLS. Hay otros que los critico porque hay aspectos para criticar. Hay muchas situaciones de la MLS que hoy lleva a que es una liga que va por caminos correctos, pero que hay cosas que no las ha hecho bien. O por lo menos inflan un poco el humo. Solo le voy a citar una. Que pasaba antes, por ejemplo, en la MLS. Solo decir lo siguiente. Valoro mucho su mensaje. Aparte, Alexander lo hace con mucho respeto. Solo me gustaría, no sé qué dije de la MLS. Cuando yo critique algo de la MLS, por ejemplo, que no forman buenos jugadores, creo que lo último que comenté de la MLS es lo de Serginho Dest. Serginho Dest, que es jugador no formado en la MLS. Y digo esto porque Jorge Ramos nos vende constantemente, no, porque la MLS forma excelentemente bien a los jugadores y es una cantera estupenda. Bueno, le falta mucho para eso a la MLS. Falta mucho. Hoy hay muchos jugadores de selección, Sargent, Serginho Dest, este muchacho que apareció ahora, Conrad de la Fuente, que son jugadores que no han jugado en la MLS. Entonces, hago referencia a eso. Ojo, no son jugadores estadounidenses formados en la MLS, porque la MLS ahora empezó a formar jugadores que tienen nivel Barcelona. O sea, Barcelona podría tener dos jugadores de Estados Unidos, de selección. Uno lo tiene, Serginho Dest, y el otro, Conrad de la Fuente, en cualquier momento podría jugar. Bueno, ninguno de los dos ha jugado en la MLS. Eso es lo que hago referencia. Ahora, lo menciono porque otros engañan con ese tema. Simplemente así. Uno de ellos, por supuesto, que es el propio Jorge Ramos. Ahora, si hay un comentario que a usted no le guste, puntual, me lo dice. Perfecto. No me gustó que dice tal cosa porque esto no coincido. Igual valoro que lo hace con mucho respeto. Dice Juan Carlos, Chicharito ni siquiera hace falta en la selección. Alguien que hace comentarios fuera de lugar en el vestidor y desacredita a otros jugadores, no merece estar en la selección. Eso sin mencionar que ya no tiene nivel como para ir, dado que juega en la MLS. Eso lo dice Juan Carlos, ¿vio? No lo critico yo, que jugar en la MLS ya es mostrar que no se tiene nivel para la selección. Digo por Alexander. Si uno es malo en el grupo, si uno en el grupo se maneja de manera incorrecta, es verdad que ese tema hay que solucionarlo, hay que trabajarlo. Y es un motivo para dejar a un futbolista fuera de una selección. Estoy de acuerdo. Ahora, si lo hizo, si habló mal de sus compañeros, perfecto, hay que llamarlo. Vamos a arreglar el problema. No vamos a perder un futbolista porque haya hecho eso. No vamos a perder un futbolista simplemente porque habla mal de sus compañeros. Vamos a reunir a los compañeros con ese futbolista y arreglamos los problemas. Una vez que arreglamos los problemas, ya están arreglados. Perfecto, se habla, se conversa, se enfrenta, listo, nos trabajamos todos juntos. Trabajamos todos con el mismo objetivo. Pero no porque hable mal un jugador, ya pues eso queda fuera de la selección. Pero hicimos la selección. Hoy no tengo dudas que hay un 70 o un 80% de la afición mexicana que no quiere a Chicharito en la selección. Me doy cuenta, ¿eh? Ya con estos mensajes es muy claro. 70, 80, no sé si no me quedo corto. Quiero ver de aquí a 6 meses. Quiero ver de aquí a un tiempo. Quizás venga a decir, ¿saben qué? Me equivoqué. Pero Chicharito, si él quiere, se gana el puesto mínimo como suplente de Jiménez. Ahora, sí un mensaje para Chicharito. El ego se lo tiene que meter en el, ¿saben dónde? Ahí tiene que meterse el ego. Porque eso le juega en contra a Chicharito. Lo dije el otro día. No puede venir cuando un periodista le pregunta, ¿no fuiste convocado? Ah, ¿ya salió de la lista? Como que él no sabía que se había dado la lista. No. Eso es simplemente su ego que lo termina superando. Como diciendo, a mí no me importa, no sabía, no, yo estoy en otro mundo, estoy en cosas más importantes. No. Que no se retire solo. Todavía tiene edad y tiene fútbol Chicharito para darle a la MLS y para darle a la selección de su país. Que no cierre el capítulo de esta manera. Escribió mucho, muchas, muchos capítulos de gloria, de éxito, goles importantes, como para ahora cerrarlo de esta manera. Ojalá que le tape la boca a todos ustedes, por el bien de ustedes, los que son mexicanos. Vamos a ver, el último capítulo de Chicharito dirá la verdad. Mi sensación que no está cerrada su puerta, aunque vaya a saber qué piensa Martino. Es así, y punto. Hasta la próxima.